¿La ciencia doméstica es un asunto pendiente en tu casa? El físico Carlo Vera destornilla tus problemas con El Destornillador.
Buenas tardes, Carlos, ¿cómo andás?
Buenas tardes, Mauricio, un poco engripado, como creo que la mitad más o menos uno de los lugares.
Pero resistiendo.
Pero aguantando.
Dándole la batalla.
Una tarde muy linda, además.
Sí, señor.
Frío, así frío. Que, exactamente. Y, bueno...
Había deudas de la semana pasada.
Sí, sí, y no, si voy a hacer la lista de deudas que tengo con los oyentes, en función de todos los mails que tengo acá en esta carpeta, estoy debiendo mucho. Lamentablemente, tenemos que ir siempre, como lo decimos, ir tomando los temas que más representan la mayor cantidad de preguntas que nos hacen llegar, y bueno, irlo desarrollando lentamente, ¿no? Bueno, y aquí, hoy vamos a desarrollar un tema pendiente, relativo a la situación que hoy nosotros mismos o la gente que nos rodea nos afecta, que es la gripe. Vamos a hablar de una relación muy ilustrativa entre las matemáticas, el ajedrez persa y la gripe.
Ah, a ver.
Arranquemos. Bueno, el ajedrez, un juego de táctica de guerra, cuyo origen en el siglo VI no se tiene con claridad si fue en China, en Japón, si es indio o persa. Pero no importando mucho este punto, nuestro relato tomará como verdadero el origen persa del ajedrez. En cualquier caso, todo esto de lo que voy a hablar sucedió hace mucho tiempo. Y la fábula dice que, no sabemos si es fábula, creemos que es fábula, de acuerdo a la bibliografía que hemos consultado, que el gran visir de Persia, que ese es como el primer ministro del rey, había inventado un nuevo juego. Se jugaba con piezas móviles sobre un tablero cuadrado formado por 64 casilleros rojos y negros ubicados en filas de 8. Las piezas más importantes era el rey, la seguía en valor el gran visir, como era obvio de esperar cuando el juego había sido inventado precisamente por el gran visir, ¿no? El objeto del juego era capturar al rey enemigo y en consecuencia recibió en lengua persa el nombre de Shah Mat, Shah por rey y Mat por muerto. Bueno, el juego evolucionó y luego llegó al que conocemos hoy.
A la gente.
Pero, según la historia, el rey persa se sintió complacido por el juego inventado por el gran visir y le pidió que determinara una correspondencia recompensa por la invención que popularizaba precisamente la figura del rey, aunque era para matarlo, pero se suponía que era el enemigo, y la importancia de la corte, y eso lo llevaba a nivel popular el juego. Entonces el gran visir le dijo que alcanzaba con una modesta gratificación como recompensa. Entonces, mostrándole el tablero, el mismo tablero, le pidió que le recompensara de la siguiente manera, con granos de trigo. Que pusiera un grano en el primer casillero, luego el doble en el segundo, en el de al lado, es decir, dos granos de trigo, luego el doble en el tercer casillero, es decir, cuatro granos de trigo, luego el doble de este en el cuarto casillero, ocho granos de trigo, y así hasta completar los apenas 64 casilleros de ese tablero. Él se quedaría con todos los montoncitos que se formarían en cada uno de los casilleros. Entonces, ¿qué tal, Mauricio? Modesta recompensa, parecía.
Sí, unos granos de arroz o de trigo allí. O son muchos, quizá.
El rey creyó, mirá lo que pasó, que era un premio muy mezquino, incluso le ofreció joyas, bailarinas, palacios. El gran visir rechazó todo, solo le interesaban aquellos montoncitos de trigo. Y el rey se lo concedió. Cuando ordenó el pago de la recompensa, la sorpresa fue desagradable para el rey. Al principio, el número de grano era bastante chico. Uno en un casillero, dos en el otro, cuatro en el siguiente, ocho en el siguiente. Sí, vamos a dárselo. Pero cuando acercó, cuando llegó a las cifras finales, los casilleros finales, la cantidad de grano era colosal, era amedrentador. De hecho, el número final en la casilla número 64 rondaba los 18,5 trillones de granos, de trillones, dije, de granos de trigo. Teniendo en cuenta incluso el peso de que un grano normal de trigo es muy pequeño, estos 18,5 trillones de granos pesarían algo así como 75 mil millones de toneladas métricas, señor. Algo así como el equivalente a la producción actual de trigo en todo el mundo por año multiplicada por 150. Es decir, durante 150 años acumulada la producción de trigo del mundo. Quizá todo esto no sea más que una fábula, Mauricio, pero lo que sí es cierto es que los persas, los indios, introdujeron ese concepto de números inmensamente grandes, inimaginables desde nuestro punto de vista cuantitativo en nuestra cabeza, solo, y además lo hicieron solo mediante una cuenta, una simple operación muy sencilla, multiplicar por dos sucesivamente, el doble del doble. Es una ley matemática de crecimiento exponencial, se la conoce con el nombre de la ley del 2 a la n. Bueno, por seguir fabuleando con la fábula del ajedrez persa, si el ajedrez hubiera sido inventado como un tablero de 10x10 en lugar de 8x8, ¿sí?, la cantidad de granos de trigo que debía pagar el rey al gran visir hubiera pesado el mismo peso que la tierra, solo para agregar dos filas y dos columnas. Pero esto que es anecdótico, ¿sí?, este concepto de números grandes, impensables, introducidos por cuentas, por operaciones sencillas, el concepto de miles de millones, dicho entre comillas, tiene mucho que ver con nuestra vida.
Mucho que ver con nuestra vida. ¿En qué sentido? Hacemos la pausa acá, Carlos. Volvemos enseguida.
Perfecto. Bacteriana, uh-huh. ¿Sí? Una simple bacteria que se reproduce por bipartición. Toda bacteria se reproduce porque se copia a sí misma y de una aparecen dos. Es una reproducción asexuada, digamos, ¿no? Bien, supongamos, tengamos en cuenta esa. Al cabo de un tiempo se reproduce y se vuelve a dividir ahora las dos bacterias hijas, y esas dos bacterias hijas generan cuatro, y ahora se vuelven a dividir, generan ocho. Estamos de nuevo en los números de nuestro gran visir, ¿sí? Mientras haya elemento suficiente en el ambiente y no haya ningún veneno, la colonia bacteriana crecerá de manera exponencial, igual que nuestros granos de trigo del gran visir persa, ¿sí? En condiciones muy favorables, como por ejemplo en el interior de nuestro cuerpo, a una temperatura controlada, 36, 37 grados, y con todo el alimento que necesite a disposición, que lo tiene, la población de bacteria puede llegar a duplicarse cada 15 minutos. Duplicarse cada 15 minutos. Esto significa 4 duplicaciones por hora, o lo que es lo mismo, 96 duplicaciones diarias. Si este proceso no fuera controlado de alguna manera, a pesar de que una bacteria pesa alrededor de una billonésima de gramos, tras un día de desenfreno sexual, digámoslo así, de duplicaciones...
De la bacteria,
aclarémoslo.
Por la duda.
Sus descendientes pesarían en conjunto tanto como una montaña. De nuevo caemos en una paradoja.
Qué increíble.
Si estaba dentro de nuestro cuerpo, ¿cómo puede
ser más pesado?
Ser más pesado después. Bueno, y esa lucha, antes de decir la respuesta a esa pregunta, por la alimentación de una bacteria nuestro cuerpo está desatada. Y es el objetivo de esa bacteria, colonizar el organismo que la contiene, hasta que por alimentación, reproducción, como lo dijimos, convertirlo completamente en un gran número de ellas, hasta que se consuma todo el alimento disponible. Por eso no llega a ser el peso de una montaña. Es decir, cuando consuma todo el alimento disponible, aniquilando definitivamente al organismo que la contiene, que es a nosotros. Pero en este camino desenfrenado, la colonia normalmente se encuentra con mecanismos de control internos, hablando del cuerpo humano, autocontrol inmunológico, ¿sí?, que las envenena. y con mecanismos externos, los medicamentos, ¿sí?, que también las envenena. De aquí la importancia de que ante los ante cualquier síntoma, cualquiera sea, debemos acudir a pedir ayuda externa para detener ese crecimiento exponencial cuya lucha con nosotros se manifestará con fiebre y con dolores cada vez más generalizados porque ella intenta colonizar.
Tú le decías, Carlos, que estabas medio engripado hoy. ¿Sentís en estos momentos esa lucha interna?
Sí, cómo no. Sí. Empieza por nuestros típicos dolorcitos de me duele la nuca, me duele el hombro, uy, ahora me está doliendo todo el brazo, los brazos, los huesos, las piernas, las rodillas. Sí, sí.
Son las bacterias que están en
esta. Estuvo colonizando, no me estuvo, me está colonizando, ¿sí? Si nuestro cuerpo, Mauricio, no estuviera preparado para esto, con un sistema inmune, alerta y fuerte, y si no tuviera ayuda externa a tiempo, puede suceder lo inevitable, según lo predijo el gran visir persa, ellas, las bacterias, se duplicarán y te consumirán completamente. Y esto es inevitable. ¿Sí? Ahí está, entonces, nuestro ajedrez persa y la epidemia de gripe que estamos sufriendo. Mucho cuidado, y propongo para el próximo jueves
sí.
traer otros ejemplos de este sistema de gran números de la ley del 2 a la N, cómo realmente actúa en el ambiente, en la realidad donde nosotros estamos inmersos en ella.
Muy bien, muy interesante. Carlos, gracias. Hasta el próximo jueves, entonces.
Si estoy y no me colonizaron de
final. A ver si viene la barrera externa.
Hasta el jueves.
Volvemos, Carlos. Nos cuenta Héctor de La Blanqueada que hace como 10 años les hizo este cuento a sus 4 hijas escolares. Y dice que se pasaron una semana volviéndose locas con calculadoras, la mayor a papel y a lápiz, con el fanfold desplegado, la tira en forma horizontal, concentradas tratando de terminar las operaciones que las calculadoras de mano no podían hacer, hasta que comprendieron claramente la idea y abandonaron la exactitud del cálculo.
Impecable, sí. Estas cosas son impecables.
Así fue, como el gran visir.
Bien, entonces continuemos con nuestra reflexión de hoy a partir de esta historia, esta fábula, ¿no? Bueno, el cálculo que introdujo el gran visir persa se corresponde con situaciones que ocurren en nuestras vidas. Eso fue lo que dijimos hace un momento. Por ejemplo, podríamos afirmar que todos los habitantes de la Tierra somos primos.
Ah,
¿oh? Se puede decir, a partir de la ley del 2 a la N. A ver, todo el mundo tiene 2 progenitores, padre y madre.
Sí.
Por lo tanto, 4 abuelos. Por lo tanto, 8 bisabuelos. Por lo tanto, 16 tatarabuelos. ¿Viste que estos números crecen como los del grano, los granos de trigo del gran visir? ¿Sí? Por cada generación que retrocedamos, tendremos el doble de antepasados directos.
¿Sí? Sí.
Si, por ejemplo, suponemos que cada 25 años surge una nueva generación, entonces 64 generaciones atrás serían 64 por 25, 1600 años atrás, es decir, 2008 que estamos hoy menos 1600 sería en el año 400. Justo antes de la caída del Imperio Romano, ahí nomás, digamos, ¿sí? En ese momento, cualquiera de nosotros tendríamos unos 18.5 trillones de antepasados directos para poder ser cada uno de nosotros hoy y aquí, ¿sí? Pero Mauricio, esa cifra supera con creces
la
población de la Tierra, ¿sí? En cualquiera de sus épocas, ¿eh? Es superior incluso a la cantidad de seres humanos nacidos a lo largo de toda la historia de nuestra especie. Por lo tanto, parece que algo falló en nuestro cálculo. ¿Qué fue?
¿Qué falló?
Fue la suposición que inconscientemente hacemos al hacer estos cálculos, que esos antepasados directos en cada uno de nosotros son personas diferentes. Para que este cálculo, cierto, numéricamente cierto, represente nuestra realidad en la especie, un mismo antepasado se encuentra emparentado con nosotros y a la vez con un congénere nuestro en este mismo momento. Si retrocedemos lo suficiente, 2 personas cualesquiera de la Tierra, por lo tanto, encontrarán un antepasado común.
Los así primos.
Que, así que ahora primo. Adelante, hola primo, ¿cómo te va?
Estimado primo terrícola.
Exacto. Pero Mauricio,
no nos conocíamos, mirá que éramos.
Y esto te, y además le puedo decir, y esto te lo voy a demostrar. Ajá, porque la visita me lo dijo. Sí, claro. Bueno, pero el ámbito natural donde se producen duplicaciones repetidas y por lo tanto un crecimiento exponencial es el de la reproducción biológica, ¿sí? A ver. Y aquí viene el título de nuestro espacio de hoy, el ajedrez persa y la epidemia de gripe le pusimos a eso, ¿sí? Consideremos, por ejemplo, una simple bacteria, como las que nos produce una gripe.